Las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. La verdad es que duelen mucho las imágenes que nos van llegando desde la ribera del Ebro. Es un incendio y siempre un fuego es una tragedia. Y el que nos ocupa de momento se está complicando bastante. No está ayudando para nada esa ola de calor que estamos sufriendo y que está elevando el termómetro por encima de los 40 grados. Las llamas han arrasado ya con más de 6.500 hectáreas, pero están en riesgo 20.000. Es el incendio más virulento que se recuerda en Cataluña en años. El origen podría estar en la mala gestión del estiércol de una granja de pollos. Hay que tener en cuenta que es una zona donde hay masías dispersas, algunas están abandonadas. Es un terreno que no es ajeno a la despoblación, con lo que eso implica la falta de limpieza, la falta de previsión también en los pastos, los matojos. Más de medio millón de efectivos están trabajando a destajo para extinguir un fuego que no se ha logrado controlar. De momento, enseguida iremos sobre el terreno para ver cómo va el perimetraje, pero de momento no se ha logrado controlar. 350 bomberos de la Generalitat y 250 miembros de la Unidad Militar de Emergencias que están soportando temperaturas por encima de los 50 grados. De hecho, un auxiliar forestal ha tenido que ser atendido por un golpe de calor. Todos unidos contra el fuego, esa es la imagen también que nos deja estos días. Por mucho que algunos se empeñen en hacer política incluso con esto, ¿no? El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, hablando de ayuda de un país vecino. Bueno, la imagen es esa, que no existen divisiones ni diferencias cuando se trata de luchar contra el desastre de la naturaleza. Y ahí están los militares, los miembros de la Unidad Militar de Emergencias intentando sofocar este incendio. Enseguida vamos a ir hasta Tarragona y vamos a hablar también de la ola de calor, porque ya se han producido las primeras muertes. Y es imposible dejar de pensar en las 40 personas que siguen bloqueadas en el Sea-Watch en aguas italianas. Esta ONG hace dos semanas que las rescataba, estaban a la deriva en el Mediterráneo. Eran más, eran 50, pero algunos de ellos también menores han tenido que ser evacuados por razones sanitarias. El gobierno italiano no les deja desembarcar, pero la capitana Carola Rackete, a pesar de la multa de 50.000 euros y la pena de hasta 15 años de cárcel a la que se podría enfrentar, ha entrado en esas aguas, se niega a llevarles a Libia. Es un estado fallido. Están frente a Lampedusa, a la espera de lo que diga un juez. En Herrera en COPE hemos escuchado a Óscar Camps, está al frente de la ONG Open Arms, que estuvo tres semanas bloqueada en el puerto de Barcelona después de que el gobierno de Sánchez ya le dejó zarpar solamente para llevar ayuda humanitaria. Pero Óscar Camps dejaba claro esta mañana en Herrera en COPE que van a salvar toda vida humana que puedan.
Creemos que debemos estar allí porque va a pasar, este verano va a ocurrir, vamos a tener un naufragio con muchísimas víctimas y luego lo lamentaremos. Luego todo el mundo se pondrá las manos a la cabeza y luego saldrán las fotos y todo el mundo se alarmará y llegará el día del refugiado y hasta el político más digno hará un tuit, pero luego tienen a 42 personas abandonadas en un barco durante 13 días sin que nadie les haga caso.
Y no le falta razón, la inmigración es un tema complejo y es necesario afrontar el debate sin buenismos, pero cuando se trata de vidas humanas, de personas que huyen de la guerra, de la miseria, no hay otra respuesta que la de tenderles la mano. Hay más historias de este viernes 28 de junio, te las cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Ya está en marcha la cumbre del G20 en Osaka, en Japón. Cumbre que nos ha dejado una imagen entre Donald Trump y Pedro Sánchez. Ambos mandatarios estaban saludándose cuando el presidente de Estados Unidos ha señalado a Sánchez dónde se debería sentar. Y una buena noticia, el precio de la luz baja en el mes de junio un 5% con respecto a mayo. Es el noveno mes consecutivo de descenso y un 8% más barata la luz que en junio del pasado año. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ha sugerido al sector crítico de su partido que presenten su propia formación política si lo que buscan es que el sanchismo campe a sus anchas. Al resto de sus compañeros les ha pedido que remen en la misma dirección. Y la sanidad canaria va a tener que pagar 1.200.000 euros, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias considera una negligencia incomprensible que provocó al recién nacido una parálisis cerebral irreversible.
Y tenemos una última hora que nos lleva hasta Castilla y León, porque ya hay acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos, COPE en Valladolid. Laura Ríos.
Así es, Marta. Después de semanas de intensas negociaciones, el pacto PP-Ciudadanos ha visto hoy la luz una semana después de que ambas formaciones sellaran el pacto programático. El acuerdo permitirá al Partido Popular mantener el gobierno en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco será investido presidente de la Junta. Poco antes de cristalizar este acuerdo, el PSOE lanzaba un último órdago a Ciudadanos. El líder socialista, Luis Tudanca, proponía echarse a un lado si era condición indispensable para desbancar al PP.
Y te cuento también que nuestro compañero Fernando de Aro, que conduce la tarde de COPE junto a Pilar Cisneros, ha tenido que salir precipitadamente de Pakistán. Ahí estaba realizando un documental sobre cristianos perseguidos y así lo contaba el mismo Fernando en las redes sociales.
Estoy en el avión de vuelta a Madrid porque hemos tenido que salir precipitadamente de Pakistán. Ayer estábamos grabando en una madrasa, en una escuela coránica. Se presentó el servicio secreto del ejército, que es en realidad quien manda en el país.
Puedes ver este vídeo de Fernando de Aro en nuestra web, en cope.es. Vamos directamente hasta Tarragona, porque allí sigue activo y sin control, después de 48 horas, un fuego que está asolando la zona de la Ribera del Ebro. Ha ardido ya más de 6.000 hectáreas, hay 20.000 en riesgo. Es difícil que las decenas de desplazados por las llamas puedan volver a sus hogares en las próximas horas. Más de 500 efectivos están trabajando sin descanso, a destajo, entre ellos bomberos de la Generalitat y también militares de la Unidad Militar de Emergencias. Vamos sobre el terreno con nuestro compañero Sergi Tor.
En un escenario dantesco con temperaturas superiores a los 40 grados hay una brizna de esperanza. Fuentes de la UME acaban de confirmar hace pocos minutos que las imágenes aéreas muestran ya un fuego perimetrado y sin columnas de humo. Trabajan sin descanso 120 dotaciones de bomberos, 270 efectivos de la UME y colaboran ya guías de maquinaria pesada procedentes de Castilla-La Mancha. Desde la entidad ecologista Greenpeace, la responsable de la campaña de incendios, Mónica Parrilla, denuncia en COPE que el mal estado de los bosques propaga el fuego.
¿Cuáles son las causas que propagan este incendio? Abandono del medio rural, como has comentado, el abandono de cultivos, que se produce un proceso de materialización.
El fuego sigue sin control y muy activo, pero que esté perimetrado es el primer paso para intentar dominarlo.
Como te estamos contando, 250 miembros de la Unidad Militar de Emergencias están trabajando a destajo junto a 350 bomberos de la Generalitat. Están soportando temperaturas muy altas. A la ola de calor se suma, lógicamente, las temperaturas que provocan el fuego, incluso de hasta 50 grados, como destacaba esta mañana el comandante de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, Luis Martínez.
Bueno, en el día de ayer sobre todo era el problema de llegar hasta la zona donde estaba activo por problemas de la orografía, además de, como ya llevamos hablando estos días, de la ola de calor y de las condiciones climatológicas, que son las que están dificultando las tareas de extinción.
Y luego está quien intenta hacer política con esta cuestión, a la imagen de unidad de los bomberos y de los militares trabajando a destajo, pues nos llegan declaraciones como la del consejero de Interior de la Generalitat, hablando de esa asistencia de los militares como la ayuda procedente de un país vecino. Hay quien no deja la política a un lado, ni siquiera en un momento de tan dificultad como la que se está viviendo en estos días en la provincia de Tarragona. La ola de calor, como decimos, no está ayudando nada a las labores de extinción de este fuego. Además, también el viento del sur lo que hace es avivar las llamas. Y luego están las vidas humanas también que nos dejan a causa de esas elevadas temperaturas. Esta mañana conocíamos el fallecimiento de un chaval, de un joven de 17 años en Córdoba, y en Valladolid de un anciano de 92. Hay altas temperaturas, especialmente alerta roja en provincias como Huesca, Zaragoza, también en Navarra y La Rioja. Se están alcanzando temperaturas por encima de los 42 grados. Y hay personas que además están obligadas a trabajar en la calle, porque su trabajo va en esa línea, ¿no? La de estar en la intemperie, como por ejemplo una repartidora de publicidad en Madrid.
Hidratándose mucho con agua y teniendo un abanico, porque es de verdad insoportable, pero toca trabajar. Para el frío o cuando llueve hay herramientas, el paraguas o un abrigo, pero ya para el calor no hay nada, es desvestirte y es imposible porque estás trabajando y tienes que estar presentable para hablar con el público.
Bueno, es que en algunos puntos de España está haciendo más calor pues que en lugares como Abu Dhabi, en plenos Emiratos Árabes, y es que también hay zonas en las que no están acostumbradas a estas altas temperaturas. Por ejemplo, en Pamplona, llegar a los 40, pues es algo que no se ha visto en mucho tiempo. Por eso, te hemos preguntado a ti en Mediodía Cope que nos digas qué temperatura hace en el lugar en el que te encuentras. Por ejemplo, dice Sergio, en este momento tenemos 46 grados en Caravanas, que está entre Lorca y Puerto Lumbreras, hombre, en mi tierra, en Murcia, claro. Allí, si normalmente ya tenemos 38 o 39 en un soplido, pues imagínate en esta ola de calor, 46 grados en ese punto entre Lorca y Puerto Lumbreras. Antonio dice, estoy en Alcázar de San Juan y tenemos 39 grados. Me acabo de comprar una botella de agua y me la he bebido entera, no me extraña, Antonio. Y Juan, en Albacete estamos asfixiados. El gato se ha ido a vivir al frigorífico. Bueno, hay quien se lo toma con humor. Nos habéis dejado vuestra temperatura en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Desde Mejorada del Campo, 38 grados. La verdad que los pájaros se van a quitar hasta las plumas.
Aquí en San Sebastián, 24 grados. Extraordinaria vista en Guetaria y un día maravilloso.
En Palencia, capital, 39 grados.
Aquí en Leganés hace 38 grados. Vamos, que podría freír un huevo en el capó del coche.
Queremos saber la temperatura que hace desde donde nos estés escuchando en Mediodía Cope. Déjanos tus mensajes en el 637-230000. Es el WhatsApp del programa, 637-230000. Bueno, estamos en plena ola de calor y también en plena operación salida. Sois muchos los que estáis empezando las vacaciones y cogéis el coche, lógicamente, para ir a esos lugares de descanso, más millones de desplazamientos, ¿no? Como siempre, en estas fechas se esperan desde la DGT. Salimos a las carreteras, vamos a ver qué es lo que conlleva echarse al volante con estas temperaturas. También, Álvaro Echeverría.
Si hoy te acercas a echar gasolina al coche o a la moto, quizá alguien te aborde de una forma parecida a esta.
Te venía a entregar un pequeño marcapágina con unos consejos para que este verano pues tu seguridad vial no se vea en peligro.
Es una iniciativa de la plataforma Stop Accidentes que están realizando por gasolineras de todo el país. Una campaña de concienciación, como explica su vicepresidente Fernando Muñoz.
Pero bueno, es una forma de intentar concienciar a la gente, porque en estos temas de seguridad vial, por desgracia, no estamos concienciados del riesgo que corremos. Entonces tenemos que intentar insistir para evitar, te digo, que haya más muerte. Nosotros hemos perdido, mi hijo murió en la carretera. Entonces lo que yo no quiero es que nadie más muera y pase por este trago. Y por eso estamos aquí.
Y lo hacen ahora coincidiendo con el inicio de las vacaciones de muchos, porque lo importante no es que llegues pronto, sino que vuelvas.
Tenemos además nuevos datos sobre el precio de la vivienda. Interesan a los que siguen buscando piso y a los que también pues lo tienen con visos de pagarlo. Todo el mundo se interesa por el precio de la vivienda, aunque se empiezan a moderar, se estanca el crecimiento. Joaquín Vidvanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, y esa ralentización es más visible, Marta, en Madrid y en Barcelona, que son las que han registrado las mayores subidas de precios en los últimos años. Hay ciertos signos de agotamiento en la capital de España. Por ejemplo, el metro cuadrado apenas se ha encarecido este trimestre. En Barcelona, incluso en la ciudad condal, ha bajado un 1,7%.
En Barcelona, ciudad que dentro de las principales es la que más se había revalorizado desde mínimos post-crisis, donde está habiendo ya una estabilización bastante palpable, incluso con un pequeño ajuste, pero bueno, podemos hablar en todo caso de estabilización.
Es Rafael Gil, director del Servicio de Estudios de Tinsa. En el conjunto de España, los pisos suben de media un 3% interanual, casi la mitad que a finales de 2018. De las grandes ciudades, solo Valencia registra incrementos ya de dos dígitos. El esfuerzo financiero se mantiene. Destinamos el 20% del sueldo al pago de la hipoteca. Es mayor, claro, en Baleares, en algunos distritos de Madrid y de Barcelona, donde supera el 30%.
Y se vuelve a producir la imagen de un barco cargado de inmigrantes a los que las autoridades italianas no permiten atracar. Hablamos del Sea-Watch, del que hoy han permitido desembarcar a dos personas por motivos de salud. El ministro Salvini sigue amenazando con la cárcel a la capitana del buque. Abrimos línea con Roma. Eva Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Sí, pues realmente, como decías, según el primer ministro Giuseppe Conte, en estos momentos cuatro países europeos se han ofrecido ya a aceptar a los 40 inmigrantes que se encuentran a bordo del Sea-Watch. Serían Alemania, Luxemburgo, Francia y Portugal. Mientras tanto, el ministro del Interior, Matteo Salvini, está satisfecho porque ha conseguido que la capitana haya sido ya acusada de favorecimiento de la inmigración clandestina y violación del código de navegación por no haber obedecido las órdenes de no entrar en aguas italianas. Por lo tanto, nada más desembarcar, le espera la cárcel, al igual que a los miembros de la tripulación que van a ser arrestados, según consta en el último tuit que acaba de escribir Matteo Salvini. Y mientras tanto, lo peor. El barco ha sido obligado a retroceder unas millas de la costa y los políticos que han subido en las últimas horas al barco aseguran, Marta, que el calor extremo ha agravado las condiciones higiénicas de los rescatados, que el ambiente es ya irrespirable y sobre todo les preocupa su estado de ánimo tras 16 días a la deriva en el Mediterráneo.
Y los hay que nunca pierden la esperanza, que siguen luchando contra viento y marea a pesar de las sentencias judiciales. Es el caso del español encarcelado en Estados Unidos desde hace 25 años por un triple asesinato en Florida, del que se considera inocente. Es Pablo Ibar, que ha difundido una carta desde la prisión estadounidense en la que cumple cadena perpetua y a la que ha puesto voz Urbano Canal. Este es un fragmento.
Algunos pueden sentir que mi sentencia de cadena perpetua es como un acto de misericordia, pero no puede haber misericordia sin justicia. Una cadena perpetua todavía significa que voy a morir en prisión por un crimen que no cometí.
En el deporte, Munilla, la sub-21, Nadal, el mercado de fichajes, un montón de protagonistas en el deporte.
Sí, como se nota que es viernes, ¿eh? Espectacular, sí, sí. Por cierto, la sub-21 que va a jugar el domingo la gran final del europeo. Goleó 4-1 a Francia y jugará por el título domingo 9:45 contra Alemania. Del mercado de fichajes, Neymar ya está buscando casa en Barcelona, por si las moscas. El Real Madrid quiere dar salida al menos a 9 jugadores antes de irse de pretemporada a Canadá. Y el Atlético, a la espera de Joao Félix, ha presentado hoy a Marcos Llorente, mientras que el español acepta negociar la cláusula de Mario Hermoso. Y también es noticia del mercado que Cheryshev se queda en el Valencia. Rafa Nadal va a tener el camino más duro que nunca en Wimbledon. Se ha sorteado el cuadro y el camino hipotético es debut con el japonés Sugita, pero luego Kyrgios, Shapovalov, Cilic, Thiem, Federer y Djokovic en la final. Y Jorge Lorenzo se ha caído en los entrenamientos de Assen y sufre una fractura estable en una vértebra.
Gracias, Munilla. Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo hemos conseguido.
España está en la final del europeo.
España es finalista del europeo sub-21.
Estamos viviendo la emoción de la gran final.
Este domingo desde las 8 en tiempo de juego, Alemania-España.
A punto de saltar los equipos, Manolo Miguelito.
La selección sub-21 a un paso de su quinta Eurocopa.
Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de España.
Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Me encanta el movimiento del seísmo por la mañana. Siento el ahorro. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Por si vienen invitados o me apetece un fiestón,
mi terraza se convierte
en un centro de reunión.
En las rebajas del Corte Inglés tienes los muebles de terraza y jardín con hasta un 40% de descuento. Del 28 de junio al 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Señor El Destino, lleva semanas sin elegir al ganador de la primitiva.
Es que no encuentro a nadie especial.
¿Y si elija el primero que vea?
¿El bajito y feo del escaparate?
Es mi reflejo, señor.
Vale, pues esta semana hay bote.
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Gana el bote de más de 19 millones de euros de la primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos en este día en el que hay una imagen que sobresale. Se ha producido en Osaka, en Japón. Allí se está celebrando el G20, es la reunión de las principales potencias del mundo y claro, entre ellas está los Estados Unidos y su presidente Donald Trump a la cabeza, que por donde va, pues se va dejando su esencia, no pasa desapercibido. Y en esta ocasión, uno de esos gestos ha sido con el presidente del gobierno en funciones, con Pedro Sánchez. La secuencia ha sido la siguiente. Se ve a los mandatarios entrando en una sala de reuniones, una sala amplia, se van acercando a sus sillas. Entre ellos está Pedro Sánchez, que al percatarse de que va pasando por detrás de él, Trump se gira para saludar, a lo que Trump responde con un gesto muy directo, indicándole la silla en la que se debe sentar, al mismo tiempo que gira la cabeza y sigue andando. Se ve a Pedro Sánchez sonreír sin tener siquiera tiempo suficiente para poder intercambiar unas palabras con Donald Trump, porque el contacto visual es que dura un par de segundos. Puedes ver el vídeo en nuestra web, en cope.es, puedes juzgar tú mismo, pero ha sido cuestión de segundos, no le ha dado tregua, no le ha dado tiempo ni siquiera a poder entablar una conversación. Enseguida vamos a ir hasta Osaka con nuestro enviado especial, con Ricardo Rodríguez, para saber qué dicen en la Moncloa de este momento y qué se espera que salga de esa cita en la que se está hablando de desafíos económicos, globales y de medio ambiente. Son cuestiones muy importantes. Está siendo una cita además no exenta de tensiones, por eso que te digo, porque donde va Donald Trump, pues nunca va de gratis. Siempre llega con alguna cuestión tensa de por medio. Por ejemplo, el veto comercial a China, las palabras de desprecio antes de llegar a Osaka a Angela Merkel, a la canciller alemana, las ironías con su homólogo ruso Putin. Bueno, enseguida vamos a ir hasta Japón, donde, por cierto, Sánchez cumple 2 meses desde la celebración de las elecciones. Y ojo a las temperaturas, porque ya contamos con 2 muertes por golpe de calor. Un anciano de 93 años en Valladolid y un chaval de 17 en Córdoba. Hay otro hombre ingresado en Murcia en estado grave. Estos días hay que evitar pasar mucho tiempo en la calle, en las horas centrales del día, no hacer deporte, usar, vamos, básicamente el sentido común. Las temperaturas por encima de los 40 grados van a estar con nosotros hasta el lunes en buena parte del país. Enseguida hacemos un repaso. Hay otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Sigue sin control el incendio de Tarragona, que ha quemado ya más de 6.500 hectáreas.
Los bomberos se enfrentan al día más crítico a nivel meteorológico, dadas las elevadas temperaturas y el viento del sur. También participan en la extinción aviones del Ejército del Aire, uno de ellos pilotado por el capitán Jesús Toquero, con el que hablábamos en COPE hace unos minutos.
A nada que se levante un poquito de viento, como haya unos rescoldos que no estén muy bien apagados, van a avivar el fuego otra vez. Eso nos está complicando también, porque al ser tan grande, vamos, hace falta muchos medios para que no se reproduzca otra vez, digamos.
El precio de la vivienda se frena en la mayor parte de España, un frenazo que es especialmente significativo en Barcelona.
El precio medio se ha incrementado un 3% anual hasta los 1.350 euros el metro cuadrado. En comparación con el primer trimestre, el aumento ha sido solo del 0,1% frente al 0,9% del inicio del año.
El Partido Popular y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo de gobierno en Castilla y León.
Acuerdo que se va a formalizar la semana que viene y por el que el popular Alfonso Fernández Mañueco será el presidente de la comunidad y el líder de Ciudadanos, Francisco Igea, será vicepresidente y portavoz. El Partido Popular se hará con 6 consejerías y Ciudadanos con 4.
Y esta mañana la Junta de Accionistas de 13 ha aprobado las cuentas del último ejercicio de la televisión. Cuentas que reflejan un aumento del 3% en su cifra de negocio y una reducción del 25% en las pérdidas. Además, la Junta de Accionistas de 13 ha nombrado a Fernando Jiménez Barrio Canal como presidente y consejero delegado, cargo que va a compatibilizar con la presidencia del Grupo COPE. Asimismo, Julián Velasco es designado como consejero delegado de 13. De esta forma, se replica el modelo de gobierno y de gestión empresarial de ambas compañías, COPE y 13, y se facilitan las sinergias de contenidos y recursos. Acaba de concluir la primera jornada de la cumbre del G20. Importantes asuntos sobre la mesa: el cambio climático y la economía digital a nivel global. Es una cumbre, en la de Japón, en la que, curiosamente, hemos visto una de las imágenes del día. La verdad es que así va a ser, la del presidente Donald Trump indicándole con el dedo a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno en funciones, dónde se tiene que sentar. Moncloa dice que ha sido un gesto de lo más natural, nada de gesto de desprecio, como parece, que se traduce de la foto que está circulando y del vídeo que, por cierto, puedes ver en nuestra web, en cope.es. Un vídeo que, además, traduce una imagen que ha podido ver en directo nuestro enviado especial de COPE a Osaka, Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La sesión plenaria de este G20 ha arrancado con ese gesto, al menos en apariencia, rudo, de Donald Trump hacia Pedro Sánchez, y es que tras estrechar su mano, el presidente de Estados Unidos le ha señalado su asiento como si le estuviese ordenando que se sentara. Según la Moncloa, Trump se limitaba a advertir a Sánchez que disponía de un buen sitio en la mesa. Por eso Sánchez se ríe de lo que han calificado de broma jovial. La versión es atribuida a una persona de protocolo. Otra fuente, con acceso directo al jefe del Ejecutivo, sin embargo, nos ha aseverado que Donald Trump acababa de comentarle cuánto le gusta España. Así que versiones hay para elegir.
Hay versiones y el vídeo lo puedes ver en cope.es y puedes juzgar por ti mismo. Estamos hablando de esa cumbre del G20, cumbre de jefes de Estado, que están hablando sobre cuestiones que nos preocupan a todos, y también un encuentro que se aprovecha para poder resolver conflictos. Ricardo, como el de la guerra comercial de Estados Unidos y China, que está sobrevolando esta cita, lógicamente.
Ahora mismo, aquí en Osaka, las negociaciones entre países prometen hacerse largas en la búsqueda de una declaración final que arroje un mensaje positivo sobre el libre comercio. En el camino, Trump ha dejado al descubierto, en la misma foto de familia de este G20, la tensión existente con Xi Jinping, que ha llegado a dar ante el resto de líderes la mano al presidente de los Estados Unidos, pero en vez de ocupar el lugar asignado y distribuido por la Organización para la Instantánea, esto es, codo a codo con Trump, el chino ha intercambiado el sitio con el turco Tayyip Erdogan al otro lado de la tarima. Evidenciada la lejanía entre las mayores potencias del planeta, están en el aire avances, entre otras materias, en cambio climático. Y mientras, la cumbre ha sido aprovechada por el anfitrión nipón para vender al mundo la Exposición Universal de Osaka de 2025.
The Expo 2025 Osaka Kansai. Japan is already implementing a plan.
Pedro Sánchez, el presidente de funciones, está en Osaka en esa cumbre del G20 y allí cumple 2 meses desde que se celebraran las elecciones. La próxima semana, el martes, en principio conoceremos la fecha de la investidura, del debate de investidura de Sánchez, un debate que de momento se va a celebrar con todas las incógnitas, porque el presidente del Gobierno en funciones no tiene los apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno, para revalidar. De momento, esos apoyos ni siquiera los tiene pactados o cerrados de manera definitiva con Unidas Podemos, y desde Ciudadanos insisten en que no se van a abstener para que pueda repetir Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Rivera El líder de Ciudadanos ha hablado con los miembros de su ejecutiva sobre este asunto y también se ha hablado sobre los críticos en la formación después de que algunos rostros visibles como Toni Roldán dejaran el escaño y también el partido Ciudadanos y Javier Nart, eurodiputado, siguiera con su escaño pero dejara Ciudadanos. Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Después de unas semanas algo convulsas dentro del partido, el líder de Ciudadanos ha hecho un discurso ante sus compañeros lleno de alusiones a los críticos. Rivera invitaba a todos a remar en la misma dirección. Si lo hacéis, seréis compañeros, apuntaba y lanzaba un aviso.
Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, en todo caso, que presenten un partido político y que se sumen al Sánchez. Yo creo que los partidos políticos están para defender sus ideas frente a los electores.
Mensaje que luego desde el partido intentaban matizar, indicando que no iba directamente por aquellos que desde dentro de la formación apuestan por facilitar la investidura de Sánchez. Rivera ha reivindicado que hoy Ciudadanos es más libre que nunca, sin tutelas ni presiones, y ha reiterado que dirá no al Partido Socialista y que se mantendrá en la oposición. Un consejo general que ha servido para que el partido se intente quitar la presión de encima y cierre filas en torno a su líder, que ha sido recibido en medio de una larga ovación y con el auditorio puesto en pie.
Seguimos con la ola de calor encima y así vamos a seguir, al menos hasta el próximo lunes. Se está haciendo pues temperaturas por encima de los 40 grados en diversos puntos del país. Hay 35 provincias en alerta. De hecho, ya se han registrado las dos primeras muertes por golpe de calor. Esta mañana conocíamos el fallecimiento de un joven de 17 años en Córdoba. Ayer conocíamos el fallecimiento de un anciano de 92 años en Valladolid. Y este calor va a seguir haciéndolo. Hay además también otro hombre ingresado en Murcia en estado grave. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y va a seguir haciendo calor, así que tendremos que armarnos de paciencia.
Pues sí, porque estamos en plena ola de calor. Hoy y mañana nos dicen son los peores días. Ya el domingo la situación va a mejorar. Lo explican en la Agencia Estatal de Meteorología, que hoy ha restado un día a este primer episodio de altas temperaturas del verano, que va a acabar este próximo domingo y no el lunes, como dijeron inicialmente. Mientras tanto, los efectos, los explicabas bien, Marta, se dejan notar, aunque según las consejerías de sanidad con las que COPE ha podido hablar esta mañana, aún es pronto para valorar el impacto sanitario de esta ola de calor en la salud. Va a haber que esperar unos días a que termine para aportar esos datos definitivos. De momento, y desde el miércoles en Navarra, sí nos comentan que 4 personas han tenido que ser atendidas en 3 hospitales de la región por diferentes patologías ligadas al calor. Ninguna está en este momento ingresada, con temperaturas que hoy pueden superar de nuevo los 40 grados. En Aragón, el Servicio de Salud Pública no ha notificado ningún caso exclusivamente ligado al calor, y lo mismo sucede en La Rioja, hoy también en alerta roja. Mientras en Andalucía los responsables sanitarios aseguran a COPE que no ha habido un incremento especial estos días en las urgencias, a pesar de que el calor sí que puede agravar las patologías de personas con enfermedades crónicas. Aún así, todos recomiendan extremar la precaución ante una ola de calor que ya ha provocado, lo decías también, Marta, la muerte de 2 personas. En 2018, según los datos del Ministerio de Sanidad, 42 personas murieron a consecuencia de un golpe de calor.
Pues eso, precaución y mucho sentido común para esta ola de calor, que va a estar con nosotros hasta el lunes. Estamos haciendo nuestro propio mapa de temperaturas en Mediodía COPE. Por eso te hemos preguntado a ti, oyente de Mediodía COPE, ¿qué temperatura tienes ahora mismo? ¿Dónde te encuentras? Pues dice Mónica desde Badalona, a 30, esperando a pasar la UTV. Nos reparten incluso hasta agua. Santiago dice, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, 30 grados. En la playa de Las Canteras se está de maravilla. Mira qué suerte tiene Santiago. Y, por ejemplo, Inma, en Sevilla, en la avenida de San Francisco Javier, 40 grados. Oye, pues tampoco no está mal. ¿Y tú, qué temperatura tienes ahora mismo donde te encuentras?
En Málaga tenemos 28 grados.
En Cádiz, en casa, tengo 25 grados. No tengo aire acondicionado ni tengo ventilador. Simplemente abierta la ventana que está a la sombra. Las que están al sol están cerradas.
Yo os saludo desde la Tacita de Plata con unos maravillosos 26 graditos.
Yo soy de Madrid y me he venido a Cádiz para huir del calor. Y la verdad que aquí se está en la gloria.
En Madrid no sé cuántos grados hace, pero no me atrevo ni a pisar la calle.
Alhama de Murcia, 32 grados.
Hola, veniros a Lugo.
Veniros a Galicia, aquí a Lugo, con 25 grados, se está genial.
Oye, qué suerte, ¿eh? Los que estén en Lugo se hayan ido hoy rebajas, porque cuando llega el verano, llega el calor y también llegan las rebajas. COPE se ha ido a las puertas del Corte Inglés y Susana Moneo ha podido hablar con los que ya van cargados de bolsas a menor precio. Esperamos. Susana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta. Pues bolsas a dos manos que llevan algunos a pesar del calor. A partir de media mañana es cuando se ha visto el mayor movimiento. Se sigue yendo a las rebajas en grupo, sobre todo mujeres, descuentos de hasta el 50% y la búsqueda de la ganga. Hay de todo, unos vienen a tiro hecho, prendas a las que ya habían echado el ojo y otros a ver qué hay.
La misma por 30 euros menos. Nos vamos a trabajar y luego bajamos otra vez.
Voy a mirar un poquito, a ver qué es lo que veo, pero siempre engancho algo. Me pasó como con mi marido, fui a por uno y le enganché.
Siempre que te puedas ahorrar dinero, siempre viene bien. Yo siempre aprovecho la rebajar.
Algunos han venido a cambiar algo que habían comprado hace una semana, porque ahora está más barato. Y los jóvenes ya compran de otra manera.
Porque en la web a veces no te deja, se satura. Entonces, pues, o sea, la mayoría lo tenía mirado.
Ayer compré por internet a las 8, pero se agotó muy rápido y hoy he venido a las 9 y media.
Sí, sí, a comprar por internet. Sí, bueno, ayer por la noche ya a los 10 minutos estaba casi todo agotado. Bueno, lo que yo quería.
Se espera que esta tarde sea el momento de mayor afluencia cuando mucha gente salga de trabajar.
Bueno, es fin de semana, va a hacer mucho calor y qué mejor opción que ir al cine. Abrimos la cartelera con una película española, Los días que vendrán.
No podemos tener un hijo ahora.
No sé si lo quiero, pero estoy seguro de que no lo quiero.
Carlos Marqués Marcet dirige esta película que ha conseguido la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, Sefi García.
Para la película y para la actriz María Luisa Rodríguez Soto, que comparte protagonismo con David Verdaguer, ahonda sobre las dudas de una pareja que acaba de concebir un hijo.
Un thriller ambientado en los años 60, Instinto maternal.
No deberías haberle dejado solo.
¡Me sigues culpando por lo de tu hijo!
Dos familias muy unidas ven cómo se rompe la armonía cuando el hijo de una de ellas cae de una ventana y muere. Su madre culpa a su amiga de dejarla morir, se barrunta la venganza.
Y una comedia, los muertos no mueren.
¿Han sido animales salvajes?
Pienso en zombies.
Zombies carnívoros.
Delirante y divertida película ambientada en la América profunda, donde aparecen destripadas dos mujeres y sospechan de los zombies que comienzan a aparecer al romperse los casquetes polares.
Sigues en Mediodía Cope a la información más cercana.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 00 00.